Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente La Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para votar por correo hasta mañana a las 2 de la tarde. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues porque todavía hay más de 200.000 votos de los que se solicitaron sin emitir, casi el 10%. Enseguida te vamos a dar detalles, te vamos a intentar explicar por qué ha sucedido esto. El domingo hay convocados a las urnas 3 millones de jóvenes. Muchos de estos jóvenes, a pesar de estar en la flor de la vida, se hacen fotos con filtro. Muchos de estos jóvenes viven con sus padres. Nunca han visto un debate entre políticos, ni han leído un periódico, pero escuchan como locos podcasts de gente que les habla pues de videojuegos o de otras cosas. Son jóvenes, como dice Luz Sánchez Mellado, son jóvenes que hemos echado nosotros al mundo sin red. Los hemos echado a un mundo que no es el nuestro, pero que tampoco es el suyo. Muchos de ellos piensan que votar es de viejos. Eso significa que algo hemos hecho mal.
¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes?
¿Qué es una mujer, señora Abascal, para usted?
Estoy preguntando yo.
No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted?
Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar, pero si ustedes piensan que
en
un hombre
extraño,
que se autopercibe...
En el extraño debate de ayer, debate a tres, como acabamos de escuchar, Abascal le preguntó a Yolanda Díaz que era una mujer. Mejor hubiera sido que hubiera preguntado ¿quién es una mujer? Porque ¿qué? Se refiere a cosa. ¿Quién es una mujer? Y como acabamos de escuchar también, Yolanda Díaz no respondió, pero tampoco quiso responder el propio Abascal. Aquí hay algo raro. Yolanda Díaz dice que es una feminista como no las hay. Bueno, si ella lo dice, no hay por qué negarlo. Dice que lucha por el derecho de las mujeres, por su igualdad, porque no sufran violencia machista, y si ella lo dice, no hay por qué dudarlo. Pero Yolanda Díaz no sabe o no quiere decir quién es una mujer, qué es una mujer. Seguramente porque le da reparo decir lo que siempre ha dicho el feminismo, que mujer se nace, que tiene sentido luchar por las mujeres, por la igualdad de las mujeres, porque ser mujer es un dato objetivo. Bueno, ¿y Abascal qué? Abascal se pasa la vida criticando la ideología de género y tampoco respondió. Abascal tampoco quiso explicar que el género, la asignación de papeles en la vida, el género como realidad cultural existe, pero que el sexo es otra cosa, que el sexo es un dato objetivo. O sea, algo extraño sucede cuando la izquierda, que se llama feminista, no quiere explicar quién es mujer. Y cuando la derecha, que se pasa la vida criticando la ideología de género, tampoco dice quién es mujer. Abascal en el debate de ayer estuvo simplón, como si la vida política se resolviera en una conversación de cuñados, y como si se resolviera con tres eslóganes. Mintió Abascal o se equivocó al decir que Bildu votó a favor de la reforma laboral. Pero Abascal no fue ese fascista peligroso antidemocrático que pinta la izquierda. Abascal ocultó la parte más oscura de Vox: la culpabilización de los migrantes, la explotación del miedo a la inseguridad, el negacionismo climático, el negacionismo de la violencia machista. Ocultó lo más oscuro de Vox y estuvo educado. Y es que quizás Abascal es así, que todo lo oscuro de su partido viene de otro lado. Era, ya digo, difícil ver en él un fascista peligroso. A mí, de Yolanda, lo que más me llamó la atención era esa pierna estiradita que sacaba detrás del atril. Esa pierna era la prueba de que la campaña de Yolanda, esa campaña cursi, en realidad es puro marketing, porque detrás hay una vicepresidenta que muerde. Pedro y Yolanda parecían estar empezando a salir.
¿Verdad, Yolanda?
Sí, Pedro, yo creo que este tema es muy importante.
Y luego, claro, Sánchez, que es un mal jugador de 7.5. O se queda corto o se pasa.
Hace 4 años pedí su voto para dignificar las pensiones. Y lo hicimos.
Bueno, pues eso. Sánchez, mal jugador de 7.5. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Bruselas corrige al gobierno y esta vez con la polémica de los peajes. Tal y como ya denunciamos en COPE hace una semana, la Comisión Europea ha confirmado públicamente que el plan de recuperación pactado y firmado prevé que España introduzca peajes en 2024. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
No es un bulo y no es ningún documento secreto. Ese dossier del plan de recuperación, peajes incluidos, está en internet, está en la web de Moncloa y desde la semana pasada se puede consultar en cope.es. España, el gobierno de España, incluyó la implantación de peajes en 2024 como uno de los hitos para recibir las subvenciones europeas. Hoy lo ha recordado públicamente la portavoz económica de la Comisión, Verle Nuits.
Lo que podemos decir es que el plan de recuperación, tal como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión y por el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una ley de sostenibilidad y financiación del transporte antes de diciembre de 2023.
Recordaba también la portavoz de la Comisión Europea que evaluarán la medida cuando se reciba la solicitud del quinto pago, es decir, 8.000 millones de euros por parte de España. Hoy no toca, ha dicho.
Y en Fidero, en Navarra, una madre ha atacado a sus 3 hijos de 3, 5 y 9 años. Según ha podido saber COPE, primero los intentó envenenar con sal fumán y después les atacó con un cuchillo. Acto seguido, la madre intentó quitarse la vida. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que los 4, una familia de origen marroquí, están hospitalizados. Uno de los niños en estado grave. Y sigue aumentando la tensión entre Suecia e Irak. Manifestantes iraquíes incendian la embajada sueca en Bagdad en respuesta a las quemas del Corán en el país nórdico. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están totalmente rotas. Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro de Irak ha pedido a la embajadora de Suecia en Bagdad que abandone el país en respuesta a la decisión del gobierno sueco de permitir de nuevo la quema de ejemplares del Corán, el libro sagrado del Islam. Además, el gobierno iraquí va a retirar a su actual representante diplomático en Estocolmo, a su encargado de negocios. Hoy, manifestantes iraquíes han prendido fuego a la embajada sueca en Bagdad en protesta por la quema del Corán en el país nórdico, según imágenes difundidas por Sky News. En Estocolmo, hace poco más de una hora, manifestantes han pateado y destruido parcialmente otro ejemplar del Corán, pero sin llegar a quemarlo.
Recta final del Tour de Francia, Alex Comar.
Oportunidad para los sprinters en esta 18ª etapa en Ifrade.
Kilómetros para la meta de Burgenbrens. El pelotón no ha dado ni un hálito de ilusión a los fugados de la jornada. Asgreen, Campenaerts y Abrahamsen, que tienen una ventaja de 38 segundos sobre el pelotón. Todo apunta efectivamente a un final al sprint. Lo que pase lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. En fútbol, Real Madrid y Barcelona ya están en tierras norteamericanas. El club azulgrana jugará el domingo ante la Juve y el Madrid lo hará el lunes frente al Milan. En Mundial Femenino ya está en marcha, se ha inaugurado esta madrugada con victorias de Nueva Zelanda y Australia, y la selección española lo hará mañana a las 9:30 ante Costa Rica. Y en baloncesto, establecido ya el calendario de la Supercopa de España, se disputará en Murcia el 16 y 17 de septiembre en una Final Four entre Barça, Madrid, Unicaja y UCAM Murcia.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
¿Eres de los que había solicitado el voto por correo y todavía no has votado? ¿Conoces a alguien que esté en esa situación? La Junta Electoral Central, como te estamos contando, ha decidido ampliar el voto para, perdón, el plazo para emitir el voto que vencía hoy por la noche y que ahora vence mañana a las 2 de la tarde. Se amplía el plazo hasta las 2 de la tarde. Hay todavía unos 200.000 votos por correo que habían sido solicitados y que no han sido emitidos. Bueno, ¿por qué ha sido necesario hacer este aplazamiento o esta ampliación del plazo? ¿Por qué ha sido necesario? Hasta hace unas horas, Correos no consideraba necesario ni conveniente hacer una ampliación del plazo para el voto por correo. El PP y Vox lo habían solicitado la ampliación del plazo. Y durante esta mañana, Correos ha cambiado de opinión y también ha pedido una ampliación del plazo. Bueno, pues esta es la situación cuando nos queda muy poquito para que, esas sacas lleguen el domingo a los colegios electorales. O sea, hasta mañana hay para votar por correo. Y después esas sacas tienen que remitirse a los diferentes colegios electorales. Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde de COBE. ¿Qué te parece este lío, Lorenzo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues la verdad es que sí, al final ha habido un poco de lío, ¿no? Sobre todo por esa especie de cambio de criterio de última hora de Correos, que pensaba que lo tenía todo controlado, pero que si pide algún tiempo más, pues parece que de manera implícita, aunque sea, está admitiendo que necesitan un poquito más de margen, ¿no? En todo caso, yo lo que sí diría es que no nos debe llevar esta situación, o por lo menos esta es mi opinión, a llevar a cuestionar no solo el sistema del voto por correo en España con carácter general, que creo que lleva una larga trayectoria de funcionamiento regular, ordenado y sin ningún tipo de disfunción, sino ni siquiera su funcionamiento en estas circunstancias excepcionales, ¿no? Al final ya veremos, porque lo veremos mañana. Mañana veremos las cifras de lo que realmente se ha quedado sin hacer, ¿no? Y veremos cuáles son los españoles que, habiendo solicitado el voto por correo, finalmente no lo han emitido, cuál es la correlación que eso tiene con esa cifra en elecciones anteriores, y eso sí, tendremos un dato diferencial, que es un dato diferencial por la fecha de convocatoria, que es que en esta ocasión vamos a tener el doble de votos por correo. Eso quiere decir que incluso aunque el porcentaje de votos finalmente no emitidos de los solicitados fuera el mismo, la cifra absoluta de votos que no entrarán en la elección será el doble. Pero en todo caso, estaríamos hablando de, 60.000, 70.000 votos, ¿no? Yo no creo que esto esté desvirtuando las elecciones en un país con un censo electoral que tiene varias decenas de millones de votantes, ¿no?
Bueno, pues primer mensaje, aunque se queden algunos votos, algunas decenas de miles de votos sin emitir, eso no significa, nos dice Lorenzo, que tengamos un problema con el voto por correo ni con el sistema democrático. Lorenzo, vamos a hablar con sindicatos de correos para que nos cuente cuál es la situación, y ahora enseguida te pido una nueva valoración. Durante estos días, para conocer con detalle, porque la dirección de Correos no está siendo precisamente transparente, para conocer lo que exactamente está pasando, estamos hablando estos días con Regino Martín Barco, que es responsable del sector postal de Comisiones Obreras, y volvemos a tenerlo al habla. Regino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Deseando saber varias cosas, Regino. Vamos a ver, hasta ahora Correos no había considerado conveniente o oportuno o necesario ampliar el plazo para depositar el voto por correo. Sin embargo, hoy ha cambiado de criterio. ¿Por qué se ha producido este cambio de criterio?
Bueno, yo en la línea que marcaba Lorenzo, ¿no? Y estoy plenamente de acuerdo con él. Creo que es bueno que ante la desinformación que el presidente de Correos ha tenido en toda esta campaña, ¿no? En una auténtica ceremonia de la desinformación y de la confusión, lo uno va con lo otro, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir, legitimando el sistema, ¿no? Es que han votado, y no lo dice Correos, no entendemos por qué, han votado 2.400.000 personas ya Por tanto, son los primeros votantes que ya tienen el voto emitido. Uh-huh. Y eso es un dato muy importante y sobre todo es una gran noticia, por dos razones. La gente, la sociedad tenía ganas de votar, y eso está bien, refuerza el sistema democrático, y la gente lo ha hecho por un sistema que es el voto por correo, que ha respondido más que razonablemente en los últimos 17 procesos electorales generales, ¿no? Por tanto, vamos a empezar, en nuestra opinión, la noticia por lo más importante, ¿no? Los ciudadanos han votado y han votado masivamente en un 91% de esos 2.622.000 solicitudes que hubo de voto por correo. Y eso es una gran noticia para este país, ¿no? A tres días de las elecciones generales. Segundo, yo creo que es importante decir que hay unas 156.000 personas que están avisadas. Avisadas no digo amenazando, digo que le han dejado un aviso en casa porque no estaban.
Sí.
Y por tanto, esas 156.000 personas solo tienen que ir a la oficina correspondiente que esté indicada en ese aviso, recoger la documentación y allí mismo votar. Por tanto, tenían, esto lo han cambiado, tenían hasta esta noche a las 10 de la noche y se ha ampliado, y ahora explico nuestra opinión respecto a la ampliación, que se ha ampliado recientemente por la Junta Electoral Central, la petición de oficio de correos, también del Partido Popular, también de Vox y de bastantes sindicatos de correos también que pedían una ampliación, ¿no? Por tanto, esta gente tiene que ir a la oficina y emitir su voto y tiene el aviso, lo puede hacer cuando quiera, hasta las 2 de la tarde de mañana, ¿no? Y tercero, hay un bloque de gente que son 66.000 personas, más o menos, ¿no? Arriba
sí,
y abajo.
Sí.
Que tienen la documentación entregada, es decir, ya tienen los sobres, las papeletas, pueden ir a cualquier oficina de este país y emitir el voto. Juntando las dos cosas es un 9%, hay sí, un 91% de votos emitidos y hay un 9% de gente que todavía tiene que votar. ¿Qué es lo que creemos nosotros? A ver, uno, yo creo que los ciudadanos tienen que valorar muy bien el gran servicio público que tiene este país. Y digo esto porque la campaña sale, a pesar de todo la desinformación y mala gestión que ha habido, sale por un esfuerzo de 50.000 profesionales, como la Copa de un Pino, que se han echado la campaña a las espaldas y han conseguido que efectivamente los ciudadanos hayan podido votar. Segundo, yo creo que los sindicatos, si no hubiéramos apretado, y apretado mucho, y eso creo que lo sabéis los medios de comunicación, ¿no? Hemos apretado muchísimo porque nos preocupaba mucho que el derecho fundamental a votar estuviera protegido y la mejor forma de protegerlo era engrasar la maquinaria del correo público en estas fechas tan delicadas. Y tercero, pues yo creo, preguntabas tú, ¿por qué se ha ampliado? Pues,
sí,
pues fíjate, es muy sencillo, ¿no? Yo creo que si hay que dar un premio limón, por hacer un poco de broma, ¿no?
Sí.
En estas cosas que no sé si se puede bromear, pero el premio limón es el presidente de Correos, ¿no?
Ya.
Que ha hecho una nefasta gestión de esta historia, ¿no? Y que las medidas han llegado tarde, han llegado en el tramo final. Y al llegar en el tramo final, pues pasa lo que pasa, no ha habido buena gestión, no ha habido planificación, y lo que ayer decían con toda seguridad, no pasa nada, pues han tenido que ampliar, que era lo normal. Yeah. ¿Es bueno que amplíe? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Yeah. Porque el trabajador va más holgado y el ciudadano también. Bienvenida a la medida, aunque sea por empujón.
Ya.
Aunque sea por empujón, ¿no?
¿Sabemos por qué hay 156.000 personas que no han recogido o que no han estado en casa cuando se les ha llevado la documentación para votar?
Bueno, ahí os diría, en la línea de Lorenzo, ¿no? Decía Lorenzo Silva hace un momentito, que hay que tener en cuenta, para clarificar estas cosas y que el sistema esté legitimado, ¿no? Que lo normal en los procesos electorales, todos, ¿eh? Siempre hay un residuo de voto que se ha solicitado pero que no se traduce en voto. Eso suele ser entre un 7 y un 10%. Estamos hablando de un 9, estamos en esos parámetros, ¿no?
Ya.
Estamos en parámetros de, entre comillas, normalidad. Si se amplía, ¿de qué mañana? Posiblemente, pues yo no sé si la cifra de Lorenzo, que eran 60.000, ahora mismo estamos en 222.000, que entre los que están avisados y no han ido a la oficina y los que están entregados y tampoco han ido, pues igual estamos hablando mañana de un 5, 6, 7%. Esto, en términos democráticos,
sí,
en el sistema de este país siempre ha sido más o menos así. Entonces no hay que exagerarlo, si hay que decir que dentro de esos parámetros normales, a nosotros, nos parece que la ampliación,
¿sí?,
yo creo que tiene que ver un poquito con que han llegado, con el pie cambiado, ¿no?
Ya, ya.
Y creo que se podía haber anticipado. Es decir, si estas medidas hubieran empezado, no el 11 de julio, ¿no?, sino un poquito antes, pues igual estamos ahora pues celebrando el descansito, ¿no?
Ya.
Y bueno, bienvenido a la ampliación, que sea a petición de parte, porque los ciudadanos seguramente esos 222.000 podrán llegar en mejores condiciones a la votación. Y la fiesta democrática del 23 de julio pues será una fiesta que celebremos todos, ¿no?
Regino, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, por alusiones, coincide absolutamente Regino Martín con lo que tú decías, ¿no? Mensaje de tranquilidad, el sistema está funcionando, no hay que alarmarse.
Sí, es que de la información que tenemos eso es lo que parece desprenderse, ¿no? Si finalmente, pues eso, hay unas decenas de miles más de votos que en otras ocasiones que no llegan a emitirse, pues hombre, será lamentable y es una pena, ¿no? Es una pena que a lo mejor pues esos ciudadanos no se les haya dado la ocasión o las condiciones óptimas para ejercer ese derecho fundamental que tienen, pero no es una grave distorsión de lo que son los resultados de las elecciones, de lo que es nuestro sistema y en el fondo, con la excepcionalidad de esta convocatoria, una cifra en ese orden de magnitudes, lo que viene a decir es que tenemos efectivamente un servicio público de correos y un sistema electoral en general que responde mucho más que aceptablemente, ¿no? Y bueno, pues esa creo que es una buena constatación, y es una constatación que no debemos escatimarnos a nosotros mismos. Hombre, lo que siempre en una situación como esta podemos hacer, porque nunca está de más y nunca viene mal, es sacar partido de eso que se llaman las lecciones aprendidas, ¿no?
Ya.
Hemos tenido un buen experimento, hemos sometido al sistema a un buen test de estrés. Bueno, esperemos que no haya más elecciones convocadas en medio de la canícula, porque no es el momento más óptimo para convocarlas, pero para la próxima convocatoria electoral que haya, en la que se tenga que volver a poner en marcha, como se hará el voto por correo, pues por lo menos que esta situación sirva para hacer algún aprendizaje, para que lo que se ha improvisado o se ha respondido un poco tardíamente en esta ocasión, la próxima pues se haga con anticipación. Pero insisto, yo creo que debemos apartar esta preocupación y centrarnos en cuál sea el resultado del domingo y cuáles sean las reacciones de las fuerzas políticas en función de los escaños que obtengan para lo que realmente importa, que es el futuro de nuestro país.
Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por algunas oficinas de correos para ver cómo están las cosas. Nos vamos hasta Oviedo y está nuestra compañera Inmaculada Rivas. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Fernando. No está habiendo grandes colas en las oficinas postales de Asturias. Sí, un goteo constante, la mayoría en busca de las papeletas que les han enviado a la dirección facilitada y que no han podido recoger porque no estaban presentes cuando ha ido el cartero. Es lo que le ha pasado a Isabel. Ella es de Madrid. Había pedido que se las enviaran a Gijón, a la oficina de la Plaza de Castilla, pero allí no estaban, así que se ha presentado a ver qué pasa.
Y ahora resulta que no sale, entonces como no he recibido por correo, vengo para votar.
Gracias a Belén, que es funcionaria de correos, Isabel ha localizado su envío y podrá votar a tiempo.
No, y no lo teníamos aquí, se lo tuvimos que buscar con el código de seguimiento y estaba en otra oficina, en la plaza del 6 de agosto. Hemos localizado el voto, por lo menos, si sabe dónde está la señora para poder votar.
Así llevan todo el día y todavía les queda mañana hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues así están las cosas en Asturias. Nos vamos hasta Castilla-La Mancha, donde está Carmen Ródenas. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. En algunas oficinas castellano-manchegas no hay colas ni esperas, pero sí hay otras que especialmente han tenido una mañana ajetreada. Es lo que nos contaba el delegado de CESIF en Castilla-La Mancha para Correos, Manuel Maldonado.
Sobre todo hoy, que es el último día, a primera hora sí ha habido bastante colas en general en algunas oficinas.
Y para comprobarlo nos hemos ido hasta una oficina de Correos. Allí quedaban algunas rezagadas que han apurado hasta último momento para ejercer el derecho a voto.
Hoy he venido a recogerlo a última hora porque yo lo pedí en otro domicilio y me lo han tenido que volver a traer otra vez para acá.
Soy de Extremadura y estoy empadronada en Cáceres, pero actualmente estoy trabajando en Cuenca. Y al dedicarme a la hostelería, pues me es imposible ir un domingo hasta Cáceres y recorrer tantos kilómetros para votar. Así que esta era la opción más fácil y más rápida.
De momento, en las oficinas castellano-manchegas, el trasiego es normal como un día cualquiera.
Normalidad en Castilla-La Mancha, nos vamos hasta Murcia. Paula Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Para este domingo en la región de Murcia se espera que los termómetros se acerquen de nuevo a los 40 grados. Así que muchos ciudadanos de la región de Murcia han solicitado hoy el voto por correo para poder irse a la playa. Otros porque van a estar de viaje. Es la situación que nos hemos encontrado hoy en la oficina de correos de la Plaza Circular, en pleno centro de Murcia. No se han registrado grandes colas, pero no ha parado de entrar y salir gente, la mayoría para solicitar el voto por correo.
Este fin de semana tenía pensado ir a la playa y el domingo no me apetecía volver temprano para votar.
Lo he ido dejando. Esto también lo solicité el último día y al final, cuando he tenido tiempo, cuando es que el verano...
Que estoy de viaje el domingo.
De momento, en la región de Murcia, 51.500 personas han solicitado ya el voto por correo.
Bueno, pues esa es la situación en alguno de los puntos de la geografía española. Enseguida vamos a ampliar este análisis sobre el voto por correo y también vamos a detenernos en el debate de ayer. Pero antes vamos a comentar no la plancha, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene mucha plancha, sino el poco sueño del que disfruta Yolanda Díaz, que dice que duerme 2 horas al día. Yo, si durmiera 2 horas al día, bueno, no sé lo que me pasaría. O sea, primero estaría inaguantable, iría mordiendo por los pasillos. No sería capaz de leer 3 líneas sin enterarme de lo que pasa. A ti, Elena Fornas, ¿qué te pasa cuando duermes 2 horas?
Bueno, que aparte de estar insoportable, es que no me entero ni de dónde, por dónde viene el clima. Es que no me entero absolutamente de nada. De hecho,
pues
me pasó...
ahora es difícil no enterarse por dónde viene el clima, ¿eh?
Ya, justo. Pero me pasó, de hecho, haciendo una vez un examen, que dormí muy poco. Yo pensaba que me lo había estudiado un montón, le dediqué muchísimas horas y llegó el día del examen y es que las líneas se entrecruzaban.
Estudiante eso, ¿eh?
Fatal, sí.
La última noche.
No, pero repaso final, pues eso, ya. El estrés de todos los días, hombre, déndeme mejor, Fernando,
ahora,
por favor, lo suspendí, pero hombre, dame un poco de ánimo.
No, o sea, decir, mal estudiante.
Exacto, hay que dormir.
Yo he pasado también muchas noches en vela, con una estupenda compañera que ahora es juez, que me cantaba los temas, o sea, me los iba leyendo, porque ya se lo sabía, mientras yo me mantenía despierto andando por el pasillo.
Vamos, o sea, que casi te sacabas la oposición tú también con ella, ¿no?
No, era una oposición, era la licenciatura. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de esto de dormir 2 horas?
Pues, Fernando, dormir cuando se conduce es fundamental y este oyente escarmentó con el susto.
Buenas tardes, gente. Pues mira, una anécdota me pasó a mí haciendo la mili en el año 97, que entre el viaje entré en barco Mallorca-Alicante, luego el convoy Alicante-Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete. Monta campamentos, no paras, tal. Dormíamos una media de 2 horas, 3. Dice Yolanda que lleva una semana. A los 3 días, el teniente coronel ordenó parar los vehículos y los conductores a dormir. Porque en el último día, no eran las 12 de la mañana, ya llevábamos 4 accidentes. Claro, nos quedábamos dormidos los conductores.
Claro. Es verdad que a Yolanda ya le conducen, pero con 2 horas me parece a mí que no da... pa mucho. 607-150-602. ¿Y a ti qué te pasa cuando solo duermes 2 horas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Junta Electoral Central ha decidido ampliar el plazo para el voto por correo hasta mañana a las 2 de la tarde. Acabamos de hablar con los sindicatos de correos y nos han dado las siguientes cifras. Faltan 156.000 personas por recoger las papeletas para poder votar. 66.000 personas tienen las papeletas pero todavía no han votado. Si al final hay 156.000 votos solicitados pero no emitidos, pues no estaremos en una tasa superior a lo que normalmente sucede. O sea, normalmente, también en otras ocasiones, se solicita el voto por correo y hay un porcentaje, en torno al 10%, que no acaba emitiéndolo. Claro, si son 156.000, es bastante menos del 10%. Bueno, Sánchez dice que le parece muy bien que se amplíe el plazo.
Que se pueda favorecer la participación hasta el último minuto, pues me parece que es muy importante.
Y Feijóo dice, bueno, a partir de ahora, si yo gobierno, se va a aprobar una ley para que no se puedan convocar elecciones en verano.
Y por eso quiero anunciar que si soy presidente del gobierno, voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto.
El profesor Carlos Vidal se lo sabe todo sobre el voto por correo. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Y también sobre esta propuesta de Feijóo, que yo creo que es una limitación a la facultad de disolución anticipada del presidente del gobierno. Que está
no es constitucional.
No, habría que reformar la Constitución. Ya. Es decir, si la Constitución te permite al presidente del gobierno la disolución anticipada,
claro.
Poniendo solamente pone un tope, que es el que desde un año, desde la anterior formación de las anteriores elecciones, cuando se ha formado gobierno, durante un año no se puede volver a disolver. Pero una vez pasado ese año, puedes disolver en cualquier momento. Entonces, esto supondría limitar algo que la Constitución no limita. Por lo tanto, no es tan fácil como se ha hecho en Andalucía o en otras comunidades autónomas de limitar. O sea, Andalucía lo ha prohibido, o sea, lo ha puesto en una ley electoral, pero porque el estatuto no dice nada.
Claro. O sea, que esto no es tan fácil.
No.
¿Nos preocupamos o no nos preocupamos por la situación del voto por correo, Carlos?
Vamos a ver, yo creo que aquí ha habido un reto mayúsculo para varias instituciones. Y fundamentalmente yo pondría al Ministerio del Interior, que es el que depende de toda la parte de infraestructura en colaboración con los ayuntamientos. En segundo lugar, la Oficina del Censo Electoral, que ha tenido que hacer en el periodo de 2 meses, porque las anteriores elecciones fueron hace un mes, dos procesos que se han entrecruzado, ¿no? Con censos diferentes, con personas. Y, evidentemente, correos. Creo que la presión social que ha habido en estos días y de los partidos hacia correos ha llevado a que los dirigentes de correos, porque yo siempre he confiado en los empleados de correos, pero ha llevado a que los dirigentes de correos hayan ido tomando las medidas porque se están jugando muchísimo su propia reputación.
Claro.
Entonces, al final, creo que han llegado a un resultado razonable.
Sí.
Lo que pasa es que los números, como se han ampliado el número de solicitudes, aunque estemos en porcentajes asumibles...
Habituales, digamos.
Exacto. En esta
porcentajes
ocasión...
Porcentajes de voto de personas solicitado, pero no emitido.
Exacto. Las personas que finalmente no acaban emitiendo el voto a pesar de haberlo solicitado, siempre están en un porcentaje alrededor del 8, 10, 12%. En alguna ocasión ha llegado al 13%, en alguna ocasión ha sido excepcional y ha sido solo del 6%.
En este caso el 10% serían 260.000
claro, votos. Con lo cual estamos en menos de eso. Con lo cual estamos en un 8, 9, bueno. Entonces es una cifra razonable. ¿Qué pasa? Que como son un total de solicitudes tan impresionante, claro, que queden sin votar 150.000 personas, son palabras mayores, ¿no?
Ya.
Pero la culpa no es de correos. La culpa es de quien convoca elecciones el 23 de julio.
Ya.
Y que ignora pues que estamos a más de 40 grados en media España, que la gente está... Todos sabíamos que iba a haber un porcentaje, o sea, muchos millones de españoles que iban a estar fuera de sus domicilios el 23. Entonces, la responsabilidad yo no la achacaría tanto a correos, que se le puede decir que quizá hay alguna de las medidas que ha tomado, que tenía que haberlas tomado con anterioridad. Pero también es cierto algo que yo la semana pasada recordé aquí, que recordarás tú,
sí,
que es que Correos, hasta que no le entregan los sobres, no puede repartirlos.
Ya. Que tampoco se puede hacer magia.
Y, claro, ¿sí? Las candidaturas tienen un plazo de proclamación, de impugnación, etcétera. Entonces, la impresión de todas las papeletas se hizo a finales de junio. Con lo cual, aunque le hubieras pedido el número entonces hay una parte que es achacable a correos, pero hay otra parte que sobre todo es achacable a convocar elecciones en estas fechas.
Ya.
Y luego aparte no se está hablando, pero ya veremos, ¿no? Yo creo que no se está hablando tanto, pero está habiendo muchos problemas en el extranjero también. Ya. Porque también en el extranjero, en muchas zonas que están de vacaciones, los servicios de correos del extranjero funcionan regular.
Ya.
Y así como el voto CERA, que es el voto que llega a través de los consulados, creo que llegará razonablemente bien.
Sí, hay consulados más ágiles que otros.
Sí, y ha habido errores, como lo de las papeletas mal impresas y tal, pero son errores puntuales que se han detectado. Yo en ese sentido el voto CERA confío en que los porcentajes estén parecidos a los de las autonómicas, ¿no? Pero el voto ERTA, que es el de los españoles residentes temporalmente en el extranjero,
ajá,
que depende de los servicios de correos, porque ese es como un voto por correo que haces desde el extranjero.
Desde Michigan, sí.
Y entonces ahí... Sí que me consta que está habiendo problemas, porque además ha habido problemas de distribución incluso internos, es decir, nuestros, en lo que se llama Centro de Tránsito Internacional de Correos, parece ser que haya habido votos retenidos, y entonces, claro, ese voto sí que se ha podido perder un porcentaje de votos interesante ahí, ¿no? Entonces, es lo que a mí me parece que ha fallado más, el voto ERTA.
Bueno.
Pero bueno.
Quiero decir, además ahí hay factores que no son solo correos, quiero decir, ahí hay... O sea, es que hay servicios públicos de correos, estoy pensando en Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, que funcionan regular. Imagínate, Cuba o en Venezuela, ¿no?
Quiero decir, hay sitios donde sí. Si no utilizas una compañía privada...
Y luego aparte están, a ver, muchas personas, que todos lo sabemos y todos tenemos amigos que tienen hijos universitarios, que lo que hicieron fue pedirle voto por correo, pero tenían su viaje de salida el 5. Entonces,
no les ha llegado, no pueden votar. Les llegó.
Aparte de las incidencias habituales de una persona que de repente ha perdido el certificado que le llegaba y entonces no puede votar.
Que se fue y que no va a volver. O sea, se fue y no llegó el voto.
Que hay unas incidencias normales, ¿no? Que de hecho, cuando los expertos en estos temas hablamos de las elecciones, siempre decimos que una parte de la abstención siempre es por este tipo de incidencias, no del voto por correo, sino el voto en general. Gente que no se da cuenta que no está en el censo y entonces no lo ha revisado.
O sea, problemas técnicos, claro. Problemas entonces, el sistema no es perfecto.
Hay un porcentaje siempre de personas que se quedan sin votar y por eso creo que no es exagerado lo que está pasando con el voto por correo.
Ya.
Porque además la petición que habían hecho algunos partidos de que se pudiera votar en urna, esas personas que no... En primer lugar, esas personas, si están fuera de su domicilio,
no van a ir a votar.
Pero además es que eso genera unos problemas técnicos brutales, que por querer solucionar una cuestión, estás abriendo la posibilidad y arriesgándote a que haya duplicidad de voto, a que las mesas electorales que tienen unas instrucciones en las que dicen que no pueden votar los que han solicitado voto por correo, de repente les llega una contrainstrucción, lo cual genera confusión en las mesas.
Está claro.
Entonces, yo creo que esa solución no era tampoco viable, ¿no? Pero bueno, la aplicación hasta mañana, el propio Correos ha dicho que lo hacen...
Ha cambiado de criterio, ¿no?
Pero porque por lo visto ha habido gente, a mí me han dicho que alrededor de 4.000, 5.000 personas que han pedido que se les envíe el voto a un domicilio diferente. Claro, Correos ha dado cuenta de que con esas reexpediciones en marcha era imposible.
Están en la playa y quieren que les llegue el voto por correo. Sé que seguiste con mucha atención el debate a 3 de anoche.
¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
No, esto es del debate anterior. En el debate de anoche, Abascal le preguntó a Yolanda Díaz qué es una mujer. Yolanda Díaz no respondió y Abascal tampoco explicó lo que era una mujer.
¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes?
¿Qué es una mujer, señora Abascal, para usted?
Lo estoy preguntando yo.
No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted?
Bueno, nos quedamos sin saber qué es una mujer.
Es que hacerle una pregunta a una gallega y que no te responda con otra pregunta...
Era difícil. Sí, pero bueno, dame tres titulares del debate de ayer.
Yo no lo vi entero, lo primero, porque...
Mira, qué honrado es, el profesor Vidal, ¿eh? ¿Te aburriste antes o qué?
No, empecé a verlo a mitad, con lo cual, según me han dicho, la parte segunda, que es la que yo vi, fue más interesante, ¿no?
La primera no conseguí arrancar.
No, eso parece. Pero bueno, a ver, yo te digo, vi a un Abascal más templado de lo normal.
Sí.
Yo creo que eso era buscado, no sé si estaba buscando un voto más moderado, pero bueno... Ya.
No daba miedo a Abascal.
No, Sánchez estaba más institucional que cuando estuvo con Feijóo.
Sí.
Y luego la que vi muy agresiva fue a Yolanda Díaz. Que es verdad que creo que pudo contentar a sus propios votantes, pero en algún momento la vi excesivamente tensa, ¿no?
Ya.
Un puntito de... Yo no creo que a Feijóo haya perjudicado no estar.
Ajá.
No soy un experto en comunicación política, pero...
Bueno, pero quiero decir, ¿tú crees que ha hecho bien Feijóo?
No sé si ha hecho bien o... Yo creo que es indiferente. No le ha afectado negativamente, vamos a decir. Entonces, creo que Sánchez y Yolanda Díaz habían acordado algo, porque se les vio muy en comandita.
Parecía una pareja recién formada, ¿eh?
No, se les veía que no había... Hubo ligeros reproches de Yolanda.
Ligeros.
Sí, pero vamos.
Es que era muy difícil, porque vicepresidente y presidente.
Parecía como si a Sánchez le interesase que Yolanda Díaz ganase, por decirlo así. O sea, que tuviese más votos, aún perdiendo votos él. No sé, pero bueno, sinceramente no creo que influya mucho, porque tampoco ha habido un seguimiento del debate.
Ha sido
de los menos seguidos de la historia. Y vamos a ver.
Fundamentalmente me interesa esta primera cuestión que decías, que Abascal estuvo, moderado, por llamarlo de alguna
manera. Yo, por ejemplo, en todo el tema este, que es una mujer, si haces la pregunta y dices que lo tienes clarísimo, pues lánzate y di que es una mujer para ti. O sea, porque ahí evidentemente él quería hacer una crítica de la ley trans, que la hizo,
sí,
pero...
Sí.
Pero claro, y perdió una oportunidad, ¿no? Ya. Porque le devolvieron la pregunta y él no respondió.
Pero, ¿tú crees que él estaba, digamos, que en el papel de moderado, o este es el talante real de Abascal, o es que Vox tiene muchas caras? ¿Tú qué dirías?
No lo sé, yo no conozco a Abascal. yo creo que tenía instrucciones de ser moderado.
Ajá.
Porque si no, hay cosas en las que creo que podía haber sido más contundente.
Ya.
Y al menos en la parte del debate que yo vi. Ya le digo que la primera parte no vi. Y luego me pareció excesivamente insistente,
¿sí?,
el mensaje de Yolanda Díaz de usted que está aquí representando a Feijóo, porque yo creo que eso fue un poco ya cansino, ya no...
Sí, sobre todo que además, era evidente que no era así, ¿no?
Y además, de hecho, Abascal subrayó muchas veces, porque yo creo que él con eso no está contento,
sí,
subrayó muchas veces que a quien le había ofrecido un pacto Feijóo era a Sánchez, no a Vox.
Ya.
Y yo creo que eso a Feijóo le venía bien.
Ya.
Porque Feijóo está justamente en, no sé si es un acierto o no, pero su estrategia de campaña es esta en la última semana.
Sí, distanciarse.
No me encuentro cómodo con Vox.
Distanciarse de Vox, yo estoy en el centro, claro. Yo lo que me gustaría es llegar a acuerdos.
Pero bueno, yo sinceramente no... Así como el debate, el cara a cara entre Feijóo y Sánchez, sí que creo que fue más decisivo.
Ya, este no crees que haya decidido no mucho. No, yo creo que tuvo un ritmo muy pesado y que difícilmente...
No, incluso ha habido mucho... O sea, que un debate no va bien se nota también en que el presentador, el moderador...
Tiene que azuzar. Hubo un momento que dijo, oye, que te ha sobrado tiempo,
exacto, hubo varios momentos, ¿no?
Sí,
él tuvo que decirle, oiga...
Eso es el mejor retrato de un debate.
Que no había viveza, ¿no?
O sea, Carlos Vidal, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Investigadores de la Fundación Dinópolis de Teruel han descubierto el mayor ornitópodo del Jurásico de Europa, bautizado como, a ver si lo digo, Oblitosaurus Buñueli, en honor al célebre director de cine turolense Luis Buñuel, y con una longitud de 7 metros. El Oblitosaurus habitó los ecosistemas costeros del este peninsular durante el Jurásico Superior hace aproximadamente 150 millones de años. Un hallazgo este que nos ayuda a entender y construir la historia evolutiva de este linaje, sobre todo teniendo en cuenta que los fósiles de este tipo de dinosaurios son especialmente escasos en el Jurásico Europeo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde hace ya 10 años se organizan en verano, en Soria, una serie de cursos del Centro Internacional Antonio Machado. Es una iniciativa interesante, preciosa, por lo que tiene de recuperación de la buena literatura, incidente históricamente, por lo que tiene de análisis, de crítica. Su responsable es su director cultural, es el escritor José Ángel González Saiz. José Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Gracias por invitarme a tu programa.
Vamos a ver, habitualmente reserváis un espacio en estos cursos a lo que fue el terrorismo, la narrativa del terrorismo. Este año también os habéis ocupado de esta cuestión que, fíjate, sigue estando de una gran actualidad. Es decir, podría parecer que ya no es necesario y, sin embargo, es más necesario que nunca. ¿Podríamos identificar algunas conclusiones del trabajo sobre esta cuestión que habéis hecho este año?
Bueno, las conclusiones, supongo que cada una de los participantes y cada una de las personas que haya acudido, pues se llevará sus propias conclusiones. Lo que sí nos hemos centrado este año es en los ataques a la cultura.
Ajá.
Pues los ataques más gruesos, que son los ataques exteriores, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues allí se ha dicho que en el periodo a partir de los años 60, que nos parecen periodos más civilizados, o pueden parecerlos,
¿sí?,
pues hubo casi más de 200 atentados violentos a librerías, ¿no? Y allí estuvo, por ejemplo, uno de los dueños de la librería Lagun, que tristemente cerrará en breve, ¿no? O los dos dueños de una librería de uno de los pueblos guipuzcoanos, que es así, que tuvo que cerrar por amenazas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la cosa más gruesa, ¿no? Que librerías o que museos o que salas de cine pues reciban la visita de los violentos, de los fanáticos, de los sectarios que no toleran que se lean cosas, que se vean películas o que se exhiba arte, ¿no? También se aludió a que hay otra amenaza, que es una amenaza no exterior y violenta, sino interior y a lo mejor de la misma virulencia, ¿no? Que es una amenaza que va acabando con la poco a poco, o que va mermando la filosofía, la literatura, la cultura clásica en el interior de nuestras instituciones, ¿no?
El Centro Internacional se distingue en estos cursos por hacer una lectura compartida, me parece que es, de autores clásicos. ¿Por qué tenéis este sistema, digamos, de trabajo o de disfrute? No sé si es trabajo o es disfrute, de leer juntos. ¿Qué valor tiene esto?
Bueno, muy bien, has planteado una buena cuestión. El buen trabajo es siempre un disfrute, ¿no? Sí. Y a lo mejor mucha gente para disfrutar algo tiene que trabajar mucho, se lo tiene que ganar, ¿no? Nosotros, estos son los cursos a lo mejor que más ilusión nos hacen, ¿no? Que son cursos de 2 días intensivos en que nos centramos en la lectura participativa en un pequeño grupo, de textos fundamentales, digamos, de la aventura de lo humano, ¿no? Tratamos de escoger grandes autores o autores que son grandes pero menos conocidos, y tratamos de reunirnos un poco como los antiguos cristianos en las catacumbas, ¿no? Mientras todo el mundo está con las redes o la televisión, nosotros pues nos encerramos.
Lecturas clandestinas, ¿eh?
Una especie de lecturas clandestinas, ¿no? Nos encerramos allí en un grupo, en una mesa inmensa redonda, y bajo la batuta de un gran especialista, es decir, de una persona que ha leído muchas veces esos textos y los ha pensado, pues vamos leyendo, no mucho, sino con unos textos breves, tratamos de profundizar, tratamos de ver qué significan las palabras, qué resonancia tiene cada una de esas palabras. En fin, un poco lo contrario del espectáculo de los debates electorales, ¿no? que se tiran las palabras unos a los otros y se tiran las mentiras unos a los otros, unos más y otros menos, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ver qué significan esas palabras con las que se han escrito las cosas, qué nos llega a nosotros de esas palabras, qué podemos coger de esas lecturas para nosotros mismos, en qué nos afectan, no siempre en qué refuerzan nuestra identidad, sino a veces en qué contribuyen, como decía Kafka, ¿no? Pues a que eso sea, las lecturas sean como una especie de puñetazo, como una especie de hacha que rompe el hielo de nuestro cerebro, ¿no? Esas son imágenes de Kafka, del que se cumple el año que viene el centenario, y nosotros haremos también una lectura sobre Kafka. Si quieres te comento un poco, o comento a tus oyentes los cursos concretos.
Sí, no, yo tengo especial especial curiosidad por uno que me parece que está previsto para la semana que viene, sobre el Quijote, o sea, sobre Cervantes, leer a Cervantes.
Sí.
Vamos a ver.
Bueno, sí, antes, mañana sí. Empieza un curso sobre Jiménez Lozano, que es uno de nuestros grandes escritores, bastante desconocido al gran público, a pesar de haber sido, por ejemplo, Premio Cervantes. Es un curso dirigido por Guadalupe Arbona y Rocío Solís. Y el domingo y el lunes es el momento de Cervantes, así que me hace mucha ilusión que en el momento de las elecciones, pues sí, Nosotros estemos ahí encerrados antes o después de votar, encerrados leyendo a Cervantes. Dirige el curso el presidente de los cervantistas, que es José Manuel Martín Morán, de la Universidad de Piamonte Oriental, ¿no?
Pero, ¿cómo es una sesión de este tipo? Porque es que me gustaría verlo. Claro, no hacéis streaming, pero os sentáis todos en torno a la mesa, una persona que conoce bien a Cervantes lee un pasaje del Quijote, no sé cuál leerá, sí. Leerá, supongo, un pasaje conocido, no conocido, y que hace una especie de exégesis diciendo, bueno, pues aquí se percibe este estilo, o aquí Cervantes quería decirnos que en realidad el Quijote no es un loco, sino un soñador. O sea, que ¿cómo sí. se hace una lectura compartida? No me la imagino.
Bueno, el sesgo lo propone el director de las lecturas, ¿no? Entonces él elige los textos, al principio argumenta por qué ha elegido esos textos, hace una pequeña introducción, a veces la introducción se alarga mucho, entonces pasamos a leer esos textos despacio y a partir de ese momento pues cualquiera puede interrumpir, proponer su lectura, es decir, esas lecturas a veces vienen desde las perspectivas más variadas, ¿no? Porque los asistentes no son todos filólogos, algunos hay siempre, ¿no? Son profesores, pero también son médicos, son ingenieros.
Sí, es una lectura erudita, digamos, ¿no?
O sea, exactamente. O sea, se puede llegar a cualquier altura explicando bien las palabras que se están leyendo. Yo creo que es una falsa idea pensar que hay una cultura superior a la que no se puede acceder. Se puede acceder, por supuesto, despacio, tranquilo y sobre todo con honestidad y benevolencia, ¿no? Y desocupado, acuérdate de lo que decía el Cervantes, el desocupado lector, es importantísimo que el lector esté desocupado, porque si anda viendo la televisión, atendiendo
no puede leer. Gracias, José Ángel, por estar con nosotros contándonos, qué hacéis en el Centro Internacional Antonio Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la